a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Llega a un nivel alarmante la falta de medicamentos en Cuba.
El PEN Internacional pide liberación inmediata del periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones.
Cuba es una isla con esclavos al servicio de una dinastía, afirma Cuban Prisoner Defenders.
Surgen temores de un posible rebrote de coronavirus en Estados Unidos.
En Venezuela aumentan las protestas por el nuevo sistema de venta de gasolina instaurado por el régimen de Maduro.
Corea del Norte radicaliza aún más su posición para enfrentar lo que llamó amenazas militares de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Comienza esta emisión informativa de 6 a 8. Y aquí estamos, como cada día, en el control de audio Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Ha llegado a un nivel alarmante la falta de medicamentos en Cuba. Algunos desde la isla dicen que esta situación ha tocado fondo. Faltan 16 medicamentos prioritarios de una lista de 44 que el MINSAP ha dado a conocer. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el último trimestre del 2019, las autoridades del Ministerio de Salud Pública reconocieron un déficit de 44 medicamentos, 16 de ellos de prioridad y que son distribuidos por el sistema del tarjetón. En medio de la situación actual con el COVID-19, el desabastecimiento de medicinas se agudizó en el país y ya toca fondo, informaron médicos y pacientes entrevistados por Radio Martí. El doctor Roberto Serrano trabaja en el sistema asistencial de salud en Songo-La-Maya y califica de crítica la situación.
Aquí faltan todos los medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, antibióticos, antiparasitarios, y desafortunadamente parece que no hay cómo resolver esto.
En San Benito, también Songo-La-Maya, reside el campesino Alcibiades Silva, quien sufrió la amputación de una pierna hace 2 semanas en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba.
Después de la cura, como soy diabético y necesito gasa, los analgésicos que he resuelto he tenido que comprarlos en el mercado negro.
Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora califica de precario el faltante de medicamentos básicos.
Gran cantidad de personas está presentando problemas renales y no hay antibiótico para esto, en este caso la ciprofloxacina, que es la que mayormente se consume para este tipo de dolencia.
Yolanda Carmenate reside en Las Tunas y allí los antibióticos solo aparecen en la farmacia por divisas.
Cada tableta de esa vale 38.25 en moneda nacional. Si no fuera por la ayuda de mis hermanos de causa, no hubiera podido hacer ese plan.
En Manzanillo se distribuye solamente una vez por semana medicinas, comenta el doctor Santiago Márquez Frías.
Bueno, hay dificultad con los antiarrítmicos. El verapamilo, que hace tiempo que no viene. Los antieméticos, entre ellos el gravinol, ya hace más de un mes que no hay en las redes de farmacia.
Y desde La Habana, Pedro Acosta, quien es hipertenso, dice que gracias a sus hijos que viven en los Estados Unidos puede medicarse.
Yo tengo 2 o 3 amigos que padecen de la presión y no están tomando los medicamentos. ¿Y cuántos no habrán tenido que ser ingresados o han fallecido? Ese tema no se toca.
El faltante de medicamentos en la isla se ha convertido en un problema recurrente en años recientes, como parte del deterioro de la infraestructura del sistema de salud cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También la ausencia de una legislación adecuada y de mercados mayoristas obliga a los emprendedores cubanos a obtener de forma ilícita los recursos para desarrollar sus negocios, según coincidieron 2 especialistas en el tema en este reportaje de Yolanda Huerga.
En los últimos meses, el régimen ha incrementado los decomisos, registros y acciones de la policía, de los inspectores y de otros organismos del Estado contra el sector privado de la economía. La persecución contra el acaparamiento, la especulación y el enriquecimiento ilícito, con el aplauso y divulgación de la prensa oficial, no distingue entre un carretillero, el dueño de un restaurante, los miembros de una cooperativa agropecuaria o un un vendedor de piezas de repuesto.
Esto no es más que una estrategia para desviar la atención de la población, tratando de hacer ver que son estos problemas los que están afectando a la población en su satisfacción de necesidades.
Aseguró desde la provincia de Mayabeque el abogado Esteban Hernández, asesor de la independiente coalición de cuentapropistas de Cuba C3.
Todo esto está dado en que el país no permite la importación de productos a los trabajadores independientes y tampoco existe un mercado en el cual puedan comprar estos recursos y destinarlos a mantener su producción.
En lo que coincidió el economista artemiseño Germán Manuel González.
Es un gobierno que tiene una vocación totalitaria y la estatización de toda la actividad económica comenzó desde el primer momento. En Cuba tú no quieres un comercio mayorista para un emprendedor o poner una industria o una entidad de servicio. Te obligan a que hay que robárselo al único que lo tiene, que es el Estado.
González recalcó que los juicios televisados son una violación del derecho procesal en cualquier lugar del mundo civilizado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y ante reclamos del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, el PEN Internacional ha hecho suya la petición para la liberación inmediata del poeta, abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Quiñones Haces fue brevemente detenido en abril de 2019 mientras realizaba una cobertura periodística para el sitio digital independiente Cubanet y liberado 5 días después y multado por desobediencia y resistencia.
Después de negarse a pagar la multa, fue sentenciado a una pena de prisión de 1 año el 7 de agosto y detenido el 11 de septiembre del año pasado. El PEN Internacional cree que Roberto de Jesús Quiñones Haces es víctima de la censura en Cuba. Así lo manifestó Carlos Turner, director ejecutivo del PEN Internacional.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentará hoy viernes su segundo informe de este año, El Estado de los Derechos Sociales en Cuba.
Entre los invitados al evento virtual figuran John Barza, quien es el director interino de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, cuyas siglas son USAID, y también Ileana Rosletinen, expresidenta del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos.
Otro de los participantes, Antonio Garrastazu, del Instituto Republicano Internacional, dijo a través de Facebook que el régimen cubano quiere que el mundo crea que la isla es un paraíso de igualdad y bienestar social, pero la falta de agua limpia, educación, atención médica, empleo y más significa que muchos luchan por sobrevivir.
Estará presente, como es lógico, en representación del observatorio, el expreso político Alejandro González Raga, allí que reside, por cierto, en Madrid, España. Desde Madrid también Javier Larrondo, quien preside Cuban Prisoner Defenders, ha manifestado que Cuba es realmente una isla con esclavos al servicio de una dinastía. Del tema nos habla Michel Sagué.
En una charla de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo Larrondo, cuya organización ha denunciado ante organismos internacionales la situación de los médicos cubanos en misiones internacionales, dijo que su grupo no tiene un problema con el concepto de las misiones. Él dice que el problema es que el programa es para que el régimen obtenga dinero del trabajo esclavo de esta gente. El régimen gana entre 7 y 11 mil millones de dólares cuando el turismo solo le da 3 mil millones. Dice que han descubierto que en cada país le han tratado de dar al doctor el salario mínimo establecido en el lugar y a veces menos. El gobierno de Estados Unidos y organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado las misiones médicas cubanas, calificándolas de explotación, citando que los profesionales no reciben un contrato de trabajo, que se les retienen sus pasaportes y que es el gobierno quien recibe una suma de dinero de los países anfitriones y paga a los trabajadores entre un 10 y un 25% del salario, entre otros problemas.
¿Es Cuba una isla full of slaves at the service?
Pregunta Larrondo, ¿es Cuba una isla llena de esclavos al servicio de una dinastía? Dice que deja esa reflexión a cada cubano, pero que para los juristas del mundo libre, la respuesta clara es sí. Larrondo también se refirió a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, pidiendo explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud por su rol como intermediario en la participación de médicos cubanos en el programa Más Médicos en Brasil.
when the State Department was complaining about Brazil.
Él dice que cuando el Departamento de Estado se quejó sobre la situación en Brasil con los médicos cubanos, era de entender, porque la OPS estaba de intermediario entre Cuba y Brasil. Dice que la Organización Panamericana de la Salud retuvo un 5% del salario de los médicos, Cuba retuvo un 85%, y los pobres doctores solo un 9,35% el primer año y un poco más cuando el escándalo salió a la luz. En noviembre del 2018, médicos cubanos que abandonaron el programa en Brasil demandaron a la OPS alegando que la entidad participó y se benefició de lo que ellos consideran un esquema de trabajo forzado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Estados Unidos ha advertido a los migrantes que desistan del cruce ilegal por la frontera sur, ya que en tiempos de pandemia la frontera tiene más vigilancia que nunca.
La embajada de Estados Unidos en Guatemala afirmó en Twitter que ahora más que nunca el viaje se ha hecho aún más peligroso debido al peligro del coronavirus y etiquetó las frases quédate en casa y quédate en tu país.
Pero a pesar de la pandemia, cientos de migrantes cubanos y de otros países insisten en cruzar la frontera hacia Estados Unidos, en momentos en que Washington ha extendido la medida que permite expulsar a todos los migrantes, incluso a los solicitantes de asilo, de manera expedita.
A propósito, hablando de coronavirus, surgen temores de un posible rebrote aquí en los Estados Unidos y la disponibilidad de una vacuna y la reciente controversia sobre los pacientes asintomáticos. La información con Belén Mora, de La Voz de América en Washington, D.C.
Desde el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, observan con prudencia la posibilidad de una segunda ola de contagios masivos de COVID-19 en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos acaba de superar los 2 millones de casos. El director del instituto, el doctor Anthony Fauci, explicó a La Voz de América los riesgos que la aglomeración de personas, como en las protestas, representa para la salud pública.
Existe el riesgo de que se propaguen infecciones que lleven a un nuevo aumento de infecciones, y esa es una de las cosas que estamos vigilando.
Y aunque muchos de los manifestantes usaron tapabocas, el doctor Fauci aclara la controversia en torno a la necesidad de utilizarlos.
Usar una máscara es siempre mejor que no llevar máscara. Puede que no proteja en un 100%, pero ciertamente ofrece cierto grado de protección de que usted resulte infectado por otra persona.
Pero un rebrote a mediano plazo es probable, aclara el profesional, por lo que se puede esperar más infecciones en invierno, al menos hasta que una vacuna esté disponible.
La razón por la que soy optimista es que en los primeros ensayos en humanos y animales los resultados han sido favorables.
Y explica que el gobierno federal está en condiciones de asumir todos los riesgos económicos a fin de contar con una vacuna a corto y mediano plazo. Respecto a la reciente controversia con la Organización Mundial de la Salud sobre los pacientes asintomáticos, el doctor Fauci aclara.
Los datos son claros, que uno sabe que alrededor del 25 al 30, el 50% de las personas infectadas son asintomáticas.
Hasta entonces, recomienda mantenerse a salvo, usar tapabocas y evitar las multitudes. Belén Mora, Voz de América, Washington.
En el orden político electoral, Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, ha declarado que su gran preocupación es que el presidente Trump trate de robar las elecciones de noviembre y considera aún la posibilidad de que en el caso de que perdiera, rehusara abandonar la Casa Blanca, así lo ha dicho la agencia Prensa Asociada.
La prensa le preguntó a Biden si había pensado en lo que haría si el presidente Trump perdiera las elecciones, pero rehusara abandonar la Casa Blanca. Biden contestó con la sugerencia de que las Fuerzas Armadas se encargarán de asegurar una transición pacífica del poder.
El presidente Trump considera su campaña o intensifica su campaña contra el voto por ausencia que muchos estados quisieran para evitar las multas multitudes durante la pandemia del coronavirus ante el temor de que aumente la posibilidad de fraude.
Biden criticó a Trump por decir eso cuando él se sienta detrás del escritorio en la oficina oval y escribe su voto por correo en la primaria.
A las 6:15 minutos tenemos ya el informe del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Se intensifica la actividad en el Atlántico, al parecer, Lázaro,
Efectivamente, Rafael, buenos días, qué honor estar contigo, con Joan también, con Exilda y Teudi, los amigos de Radio Martí. Sí, Rafael, esta mañana tres ondas tropicales se están desplazando sobre las aguas del Atlántico. La primera está abandonando las costas de Senegal con rumbo a las islas de Cabo Verde y las otras dos hacia las regiones central y occidental del Atlántico, pero por lo pronto no están mostrando signos importantes de desarrollo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con algunas lluvias y tormentas eléctricas más probables entre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Amigos, son las 6:16. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura de Radio Martí hasta las 8 de la mañana. Tenemos ahora detalles de lo que está pasando en Venezuela con este nuevo esquema o sistema de distribución y venta de gasolina instaurado por el régimen de Nicolás Maduro. Aumentan las protestas por este nuevo sistema. José Luis Ramos, precisamente, tiene información sobre el mismo.
El gobierno sale diciendo de que la gasolina está subsidiada y resulta que estás engañando al pueblo.
Crece el malestar en Venezuela. La mayoría de la población protesta por el racionamiento y dolarización de gasolina en el país. Gregorio Hernández y otros vecinos de Barinas expresaron su indignación tras una semana de que Nicolás Maduro puso en vigencia el nuevo esquema.
El mismo gobierno es el que tiene revolucionada a la gente metiendo mentiras, diciendo de que la gasolina es subsidiada y donde las estaciones de servicio que es subsidiada la gasolina, es mentira, señores. Es un engaño, es mentira. No están subsidiando la gasolina, la están pasando a precio internacional para la bomba Villarrey. La gente ya se cansó y se obstinó y se arrechó.
El plan de Maduro permite a los conductores llenar sus vehículos hasta 120 litros por mes con gasolina subsidiada a un precio de 5.000 bolívares el litro, mientras que las motocicletas tienen una cuota de hasta 60 litros al mes acumulables. Según Maduro, el combustible para el transporte público y de carga seguirá subsidiado. Para comprar gasolina subsidiada se debe estar inscrito en el sistema Patria o en el registro del Instituto de Transporte Terrestre. Cuando se termine el cupo de la gasolina mensual, ya no se venderá a 5.000 bolívares el litro, sino al precio de 50 centavos de dólar.
Nicolás Maduro sale diciendo que es subsidiada la gasolina. Las estaciones de servicio que es subsidiada la gasolina no está llegando gasolina. Es mentira, es un engaño más que le están haciendo al pueblo, para que ustedes sepan, señores.
El aumento del precio de la gasolina y el nuevo esquema de comercialización surge ante el suministro de combustible por su aliado Irán. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por cierto, sobre Venezuela, el expresidente del gobierno español, Felipe González, ha asegurado que Nicolás Maduro no va a aceptar que allí en el país se celebren elecciones limpias porque éstas lo llevarían a la derrota. Maduro nunca va a aceptar unas elecciones en las que pueda perder el poder. Así dijo Felipe González durante su participación en el foro en línea hacia un nuevo relato democrático en América Latina, organizado por el equipo del líder opositor venezolano Juan Guaidó. Felipe González insistió en que Maduro no tiene legitimidad de origen ni de ejercicio y por tanto no querrá ir a unas elecciones presidenciales.
Por su parte, el ministro de Defensa colombiano rechaza las informaciones de legisladores de izquierda quienes denuncian la presencia de fuerzas militares extranjeras como parte de un plan para invadir a Venezuela con tropas de Estados Unidos. Desde Bogotá nos llega este informe con Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Carlos Trujillo García, refutó en forma contundente las afirmaciones de legisladores socialistas y comunistas, quienes en el Senado denunciaron la presencia de fuerzas militares extranjeras en el país como parte de un plan de invasión de tropas de Estados Unidos a Venezuela. Trujillo García, al responder a las afirmaciones de los senadores, dijo:
pensando esencialmente en que los compatriotas comprendan de qué se trata esta acción binacional en materia de cooperación internacional en lo que dice relación con aspectos militares. Y es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto no tiene nada que ver con tránsito de tropas, no tiene nada que ver con tránsito de naves o aeronaves o estacionamiento de dichas naves o aeronaves. No tiene que ver con presencia permanente de tropas, no tiene que ver con invasiones a ningún país vecino. No tiene que ver con preparación de estrategias para agredir a nadie. No tiene nada que ver con eso. Esto es un asunto de cooperación militar internacional.
Hay que recordar que un grupo de 53 militares de Estados Unidos se encuentra desde hace una semana en Colombia participando en un programa de entrenamiento a oficiales colombianos en la lucha contra el tráfico internacional de drogas y los grupos armados ilegales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Por cierto, ya que Federico Fulleda se ha referido al tema, los carteles mexicanos de la droga se han hecho más fuertes allí en Colombia, ocupando espacios dejados por la guerrilla de la FARC. La advertencia la ha hecho el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, al presentar un informe titulado Radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos sobre el creciente poder de las mafias de México en Colombia, que sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína. Vamos ahora a Nicaragua. Continúan las renuncias y despidos de personal médico en medio de la pandemia del COVID-19. Quien esclarece en buena medida esta situación es el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien ha denunciado en su cuenta de Twitter la política de acoso del régimen de Daniel Ortega contra médicos nicaragüenses por criticar la respuesta del gobierno ante la pandemia.
Vivanco afirma que a la pareja conformada por Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no le tiembla la mano a la hora de perseguir médicos, y ejemplifica diciendo que en el 2018 200 médicos fueron despedidos por curar a heridos en las protestas contra el régimen. Y ahora, en plena pandemia, con déficit de médicos, despiden arbitrariamente a 10 galenos por denunciar la irresponsabilidad del gobierno.
Son las 6:22. Les dijimos en titulares que Corea del Norte radicaliza aún más su posición para enfrentar lo que llama amenazas militares de Estados Unidos. Habla de revitalizar su programa nuclear. Ha dicho en las últimas horas el gobierno norcoreano que no ve ninguna mejora en las relaciones al mantener, por ejemplo, una relación entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump, según informa la agencia estatal de noticias KCNA.
La política de los Estados Unidos aprueba que Washington sigue siendo una amenaza a largo plazo para el pueblo de Corea del Norte y que el norte creará una fuerza más confiable para enfrentar las amenazas militares de los Estados Unidos, fue lo que dijo el ministro norcoreano de Relaciones Exteriores, Ri Sung-woon, en KCNA.
O sea, dicho de otro modo, la agencia está señalando que no basta con que se intercambien carticas el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Vamos ahora a la situación en Afganistán. Los talibanes han rechazado la evaluación de un general estadounidense de que el liderazgo de Al-Qaeda todavía tiene su base allí en suelo afgano, e insistieron en que no hay combatientes extranjeros vinculados a ese grupo en Afganistán.
La reacción se produce un día después de que el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Kenneth McKenzie, dijera que el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, todavía se encontraba en el país, aunque no lo mencionó por su nombre.
Esos combatientes árabes u otros extranjeros que se asentaron en Afganistán bajo la bandera de Al-Qaeda durante el antiguo gobierno talibán previo al 2001, ya no están allí en Afganistán, señala un comunicado de los talibanes.
Estados Unidos invadió Afganistán en el 2001 porque los talibanes que gobernaban daban refugio a la red terrorista Al-Qaeda, responsable por los ataques del 9-11.
6:24. la Comisión Europea ha recomendado levantar a partir del 15 de junio los controles en las fronteras entre países europeos. Jorge Orellana amplía.
Europa busca abrirse de nuevo al turismo en un momento en que la propagación del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 185.000 muertos en el continente, parece controlada. La Comisión Europea recomendó abrir las fronteras internas entre los países del bloque el 15 de junio. Jiva Johansson, comisaria de Asuntos de Interior de la Unión Europea, dijo:
First is on internal borders. Primero están las fronteras internas. Recomendamos y hacemos un llamado a los Estados miembros y países asociados a Schengen para que levanten todas las restricciones fronterizas internas que se hayan implementado de acuerdo con la situación de COVID-19. According to the COVID-19 situation.
Sobre la frontera exterior, Bruselas pide reabrirla desde el 1 de julio para los países de los Balcanes, dijo Ibla Johansson, comisaria de Asuntos de Interior de la Unión Europea.
Si nos abrimos a los viajes hacia la Unión Europea, esperamos que ese país se abra a los viajes desde nuestros países. Y eso debe aplicarse a todos los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados a Schengen.
El Ejecutivo Comunitario propone además permitir la entrada de estudiantes internacionales, médicos e investigadores desde aquellos países a los que se apliquen aún limitaciones a viajar hacia el bloque. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En uno de los países de la Unión Europea, en Italia, ha comenzado en el día de hoy un interrogatorio. Esto es por parte de la Fiscalía de la ciudad de Bérgamo. Un interrogatorio a miembros del gobierno como parte de una investigación sobre la gestión gubernamental de la crisis del coronavirus. Hoy viernes le tocaba al primer ministro Giuseppe Conte, pero también van a interrogar a los ministros de Interior y Sanidad. Seis con 26, 30 segundos, el momento de contactar telefónicamente y a través del éter con Edemio Navas y los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubitrabia. También buenos días para Johan, Teudi y Exilda. Bueno, señores, a medida que la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, reafirma su calendario de reinicio en Orlando con 22 equipos, 14 de esas franquicias serán eliminadas dentro de los 53 días posteriores a su llegada y solo quedarán 4 equipos después de 67 días, dijeron fuentes a ESPN. La NBA ha compartido su información con los jugadores para mostrar cuán importante es el compromiso que implicará la reanudación de la temporada regular en Orlando, lo que quizás podría ser menos desalentador si se toman en el contexto de los horarios incorporados en el calendario de toda la liga. La NBA planea comenzar los campamentos del 9 al 11 de julio y los equipos realizarán una cuarentena brevemente antes de iniciar los campamentos formales de entrenamiento antes de los juegos de la temporada regular. Y en cuanto a la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, hoy viernes comenzó una serie de 3 partidos. Y como dice Johan, le tocó el jamoncito y sin hueso al equipo Osos de Dosan, que es el actual campeón. Digo esto porque Dosan está en segundo lugar en la KBO y, bueno, en el último puesto el equipo de las Águilas, que en estos momentos, cuando ya tenemos las 7:28 de la noche en Corea del Sur, el equipo de las Águilas pierde contra los Osos 3-0 en la parte final de la tercera entrada, un hit hasta ahora por parte del equipo de las Águilas. Y en su primer turno al bate falló el pelotero de Colón en Matanzas, José Miguel Fernández, bateador designado y segundo en orden al bate por el equipo de Dosan. Por lo tanto, ahora bajó a 400 exactamente. Necesita hoy irse por lo menos de 4-2 o de 5-2 para mantenerse por encima de los 400, un promedio ofensivo excelente. El líder es Kang Jin-sung del equipo de Dinos, que batea para un promedio ofensivo de 451. Deportes, buenos días.
Radio
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 estamos comenzando la segunda media hora de Radio Martí Noticias. En estos 30 minutos que vienen a continuación tendremos, como es lógico, la información sobre Cuba, también en cuanto al resto del mundo en el segmento de puntos cardinales y el habitual comentario de Armando Valladares. Mantenga la sintonía. Aquí estamos en el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Hoy aquí en Radio Martí estaremos muy pendientes de lo que supuestamente tiene que dar a conocer este viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los detalles de la medida adoptada días atrás en cuanto a las remesas, o más bien la sanción que impuso a la empresa Finximex, que es la que hasta ahora se ha estado ocupando en Cuba de tener el vínculo con Western Union para el reparto de las remesas que son enviadas desde el exterior a cubanos de la isla. Radio Martí, Radio Televisión Martí, a través de nuestro colega Ricardo Quintana, fue precisamente en las últimas horas acerca de una nueva opinión sobre las remesas. Y precisamente tenemos detalles de lo que Quintana habló con el economista cubano Jorge Sanguinetti.
El gobierno de Estados Unidos no pretende eliminar el envío de remesas a Cuba, pero sí sacar a los militares cubanos de un negocio multimillonario que, según los entendidos, en los últimos 27 años ha dejado ganancias al régimen por valor de más de 46 mil millones de dólares.
Esto refleja una situación al borde de una catástrofe, pero una catástrofe gigantesca. La dependencia del gobierno cubano de estas remesas, incluso de las empresas militares, que denota una especie de cisma o división dentro del gobierno.
Entre 1993 y 2019, las remesas tramitadas por Finximex se estiman en 18.871 millones de dólares por la vía informal. Entiéndase, las mulas, por ejemplo, fueron 27.900 millones para un total estimado en ese lapso de 46.800 millones.
¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿qué recibe el gobierno o el Estado cubano de esas remesas y cuánto recibe entonces los militares? Y si lo reciben son las empresas militares y tienen una absorción que van a otros destinos, o hay una privatización clandestina de la remesa o de parte de la remesa. Ahí hay toda una serie de preguntas que hacer.
Finximex fue incluida la pasada semana en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con ciudadanos y compañías de Estados Unidos, que incluyen además a 3 hoteles, 2 centros de buceo y un parque marítimo bajo control de GAESA. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Por su parte, el gobierno de Sudáfrica pagará cerca de 14 millones y medio de dólares por los servicios de 187 médicos y enfermeras enviados por el régimen cubano para hacer frente a la pandemia de coronavirus, según informa el diario de South Africa.
El diario cita al ministro de Salud surafricano, Sueli Mikese, quien da información a partir de preguntas que le ha formulado un diputado sobre la cantidad de médicos, su dominio del inglés y los costos de su traslado y permanencia allí en Sudáfrica.
El ministro dijo también que el Estado surafricano asumirá el pago del registro de los profesionales cubanos en la entidad de salud del país, pero añadió que esa cantidad será descontada del primer salario que reciban. En ese sentido, la información no precisa de qué forma se llevará a cabo el pago de los salarios, si a través del gobierno cubano o directamente a los médicos.
Mientras siguen llegando algunos informes acerca de que médicos cubanos que fueron enviados a México han desertado. Pero en buena medida Radio Martí iba en busca de la opinión de otros que tuvieron que pasar misiones en Brasil y Venezuela. Y Pepe Pacheco, por ejemplo, habló con Mara González, doctora cubana que estuvo en Brasil, y con Alioski Ramírez, quien estuvo en Brasil o está en Brasil.
En medio de la polémica que ha desatado el envío de brigadas médicas cubanas a diferentes países para apoyar en la atención a pacientes de coronavirus, médicos cubanos hablaron con Radio Martí acerca de lo que han pasado en este tipo de misiones. El doctor Alioski Ramírez reside en Brasil, pero ha cumplido dos misiones médicas, la primera de ellas en Venezuela.
Cuando realmente crees que vas a vivir, vas a tener un poco más de libertad, te topas con una resolución disciplinar como la 168, que resolución que te limita a quién te puedes relacionar, dónde te puedes mover, con quién puedes hablar, te obliga a vigilar a tus propios compañeros. Ese choque con la realidad y a lo que éramos sometidos me hizo abrir los ojos y saber que estaba en el lugar errado, con las personas erradas, y que mi Cuba estaba en manos de personas totalmente abusivas.
Recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, por su papel de intermediaria en la misión Más Médicos, desplegada por La Habana en Brasil. En esa ocasión, dijo, quienes contratan misiones cubanas deberían pagarle directamente a los médicos y no al gobierno de su país. También desde Brasil, la doctora Mara González conversó con Radio Martí sobre el tema.
Lo que ellos consideraban que eran posibles desertores, le ponían el pie encima, los mandaban para el trabajo más difícil, va a ser mucho trabajo, mucha hambre. Tú tienes a alguien que te está vigilando que tú no sabes quién es. Yo estuve en Venezuela del 2014 al 2015. Yo tuve que botar muchos medicamentos, falsificar mucha estadística. Yo tenía que coger una pala, abrir un hueco en la tierra y enterrar todos esos medicamentos ahí. Como tenía que falsificar las hojas de cargo, me daba como un faltante porque yo tenía que hacer, a ver, y me tenía que cuadrar todo. Yo lo tenía que sacar porque esos medicamentos se supone que habían salido por hojas de cargo que eran inventadas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ayer jueves se anunció que a partir de las 12 de la noche la Unión Patriótica de Cuba, miembros de la UNPACU, iban a comenzar una huelga de hambre por 24 horas. Las fuerzas represivas, según tenemos entendido, rodearon la sede nacional de la Unión Patriótica allí en la capital santiaguera. Tenemos detalles ahora.
En huelga de hambre en apoyo a Keiliyi de la Mora Valle, quien debe estar ya al entrar en su octavo día en huelga de hambre y de sed, según informaciones que los familiares han recibido, la tienen aislada, han reforzado el cerco en torno a la sede de la UNPACU y ahora mismo tenemos patrulla del lado abajo, ocultas al doblar de la esquina del alcance de nuestro móvil, tropas especiales por la calle de la parte de arriba y detrás, apenas a 10 metros, en una escuela, hay agentes también de tropas especiales y de la policía política vigilando y también impidiendo a los activistas de la UNPACU que entren a la sede nacional de nuestra organización. Hoy más de 15 activistas fueron impedidos de entrar acá. El ayuno se va a realizar cada cual desde su lugar y del lugar que pueda. Va a poner graffiti, va a exponer carteles y va a realizar otro tipo de acciones pacíficas a favor de Keiliyi, de la Mora Valle, de Aymara Nieto Muñoz, de Giovanni Sánchez Valenciano y de todos los presos políticos que sufren en condiciones infrahumanas y que son víctimas de abusos de los carceleros.
A propósito, el opositor José Díaz Silva fue detenido este jueves en La Habana. Al ser liberado, los agentes le informaron que tiene que cumplir prisión domiciliaria. Así lo denunció Díaz Silva a Radio Martín.
No,
nosotros estamos por presentar un habeas corpus a favor del detenido Adrián Curuñao Steven, que hoy lleva 18 días en un técnico de aquí, y un documento a favor de Silverio Portal Contreras, preso político. Ya está pasado de la condicional. Íbamos a presentar, resolví una bicicleta y fui camino al tribunal de la audiencia, que está a unos 30 kilómetros de aquí de mi casa. Por el camino recogí a Mario Alberto Hernández Leiva, que es del lado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Bueno, yo iba con todos esos papeles y llegando allá al tribunal, ya me estaba esperando la seguridad del Estado con una patrulla, dos policías y dos gobiernas negras. Bueno, allí en plena vía pública nos detuvieron, nos quitaron las bicicletas y a mí me despojaron de todos los papeles que llevaba. Allí mismo me sacaron el dinero. Bueno, me montaron en la patrulla y le dijeron a Mario Alberto Hernández Leiva, que era el que estaba conmigo, que se quedara con la bicicleta. Allí me trajeron la patrulla para acá y llegando aquí, estando aquí en casa, el de la seguridad del Estado le dice a la patrulla, para ahí, me abajan y me dieron el teléfono y el carnet de identidad que me habían quitado allá. Y me dieron el dinero que tenía, que eran unos 50 o 60 pesos, yo me lo dieron. El oficial de la seguridad del Estado me dice que yo no podía salir de aquí del municipio porque yo tenía una prisión domiciliaria. Y el nuevo abuso que comete la policía y principalmente la seguridad del Estado contra nosotros, defensores de los derechos humanos.
Díaz Silva dijo también que las autoridades le informaron que la prisión domiciliaria se debía a una anterior detención cuando fue acusado de amenaza por evitar que una vecina tomara unos plátanos que él había sembrado para consumo familiar. Según Díaz Silva, al ser liberado no le informaron que quedaba bajo esta medida.
Entre tanto, la joven Milady Salcedo, quien fue arrestada y golpeada en abril por un oficial de la policía en La Habana, continúa sin poder concretar su situación legal. Está en la cárcel de mujeres del Guatao, ubicada en el municipio La Lisa, en las afueras de La Habana. Su padre, Daniel Salcedo, ha denunciado en Facebook esta situación.
Mi hija ya está teniendo atención médica, pero el gobierno no le brinda asistencia médica. Atención médica es que va el doctor, la enfermera, a preguntar su estado de salud, pero no hay medicina, no la lleva a un hospital, no la atiende. Su situación legal está más grave. Motivos de que la Fiscalía General de la República de Cuba no baja, no envía los papeles que se necesitan por el cambio de medida que ella necesita para que el abogado pueda ejercer su trabajo. Es decir, la Fiscalía le tiene sus papeles totalmente retenidos. No le facilita al abogado, ni a mí, ni a nadie, sus papeles para continuar su proceso legal. Es decir, que después de su detención arbitraria y de un mes y medio, todavía no podemos concretar su situación legal.
Milady Salcedo, de 24 años, y su amiga Elizabeth Vaquero, de 20, quien también permanece presa en la prisión del Guatao, regresaban el 23 de abril de una gestión en una entidad bancaria en Lauton, ahí en La Habana, cuando en plena vía pública un agente policial se le acercó de forma inadecuada a Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco. En ese momento, Milady Salcedo comenzó a filmar con su teléfono celular el exceso del uniformado, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas.
También Josbel O'Farrell Carreras, coordinador municipal del FANTU en el municipio Corralillo, provincia de Villa Clara, fue citado esta semana y amenazado por la seguridad del Estado para que deje de hacer publicaciones críticas en sus perfiles de Facebook y también en YouTube. Sobre lo ocurrido, O'Farrell Carreras conversó con Radio Martí.
Hicieron unas cuantas preguntas, bueno, amenazas de que no puedo seguir publicando. Si sigo haciéndolo, puedo incurrir en el delito de contra seducción, que me van a detener. Todo eso, una serie de preguntas de por qué yo hacía esto. La última publicación fue la del policlínico de Rancho Veloz, donde publiqué de que tuve que llevar una gringuilla para hacerme los análisis. En YouTube, he publicado en YouTube y en Facebook, que dice que las publicaciones son muy ofensivas y muy fuertes, muy críticas.
Son las 6:43 minutos. Hemos tenido conocimiento de que la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, ha divulgado su primer boletín con artículos que abordan la situación de la mujer cubana frente a la pandemia. Desde Bayamo, Granma, Quirenia Flores, promotora de esta organización, ofrece detalles sobre la publicación.
Nosotros hemos hecho el lanzamiento de nuestro primer boletín Redamo. Esta ha sido nuestra edición especial debido a la pandemia de COVID-19. Nosotros hemos hecho una selección de 8 artículos fundamentalmente elaborados por algunas de nuestras promotoras de la red. 8 artículos que tienen como tema fundamental el confinamiento y violencia doméstica, la igualdad de género, los tipos de violencia, los derechos de la mujer, etcétera. El objetivo que perseguimos con este boletín es precisamente visibilizar las problemáticas que tienen las mujeres cubanas sobre la violencia de género en estos tiempos de COVID-19, que como todos sabemos, esta situación ha obligado a el confinamiento en los hogares y bueno, en este caso las mujeres se han visto obligadas a convivir por largos periodos de tiempo con sus agresores. Y bueno, en esta ocasión nosotros precisamente queremos eso, visibilizar la situación de la mujer cubana en el contexto de COVID-19.
La situación de la mujer cubana, tocando temas como, por ejemplo, la violencia, los problemas domésticos, la indiferencia de las autoridades gubernamentales ante las quejas de las mujeres, la desigualdad de género, la violencia vicaria. Redamu, la Red Defensora de Asuntos de la Mujer, está compuesta por integrantes de diferentes organizaciones independientes ahí en la isla, establecidas en La Habana, en Pinar del Río, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Granma y Holguín, 7 de las 15 que tiene Cuba.
Por otro lado, Cuba pues ocupa el lugar 86, esto en el índice de paz global que mide a 163 estados del mundo según su nivel de paz. Desde Madrid, el informe con Michel Suárez.
El puesto 86 representa para Cuba un nivel medio de paz. Los peores indicadores de la isla son la inestabilidad política y el aumento de los homicidios, según Carlos Juárez, director del Programa México del Instituto de Economía y Paz con sede en Australia.
Los dos indicadores que podría mencionar que empeoraron fue la inestabilidad política, que es uno de los indicadores más débiles en Cuba, y los niveles de homicidio, que aunque no son graves, aumentaron un 0.25% en el último año.
Juárez indicó a Radio Televisión Martí que Cuba mejoró en la aportación a la misión de paz de Naciones Unidas, pero sus principales problemas están relacionados con el malestar social y las disputas con los países vecinos.
¿Qué tantos mecanismos constitucionales existen para la transferencia de poder de gobierno a gobierno, la concentración de poder en el poder ejecutivo y qué tantas disputas internacionales, tensiones internacionales tiene el país con los vecinos? Es un tema que para Cuba tiene mucha relevancia.
La 14ª edición del Índice de Paz Global muestra que Costa Rica, Uruguay y Chile son los países más pacíficos de América Latina. España ocupa el lugar 38, Estados Unidos el 121 y Venezuela el 149.
La región del mundo que más deterioró sus niveles de paz en el último año fue Sudamérica y la segunda región que más empeoró fue Centroamérica y el Caribe.
El índice de paz global mide los niveles de conflicto interno y externo de cada país, así como la protección social, la seguridad pública y los niveles de militarización. La paz interna, según Carlos Juárez, aporta el 60% del peso en el índice. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 6:47. Los servicios meteorológicos de esta Radio Martí, representados a través de Lázaro Domínguez, siguen indagando sobre la situación en el Caribe, en las Antillas, sobre la presencia de estas ondas tropicales de las cuales hemos venido informando. Así que tiene usted la palabra, señor Domínguez.
Efectivamente, Rafael, esta vez es sobre el arco de las Antillas Menores. Hay una onda tropical que está mostrando una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, limitadas por fuertes corrientes del oeste en la altura que no han sido favorables para su desarrollo. Pero de todas maneras, está lloviendo fuerte en islas como Martinica, Guadalupe, la zona de Aruba. Bueno, pues realmente está lloviendo fuerte por ahí. Cualquier crucero que vaya a esa zona al arco también va a encontrar fuertes lluvias. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde. Algunas lluvias y tormentas eléctricas más probables entre Pinar del Río y la Isla de la Juventud en una tarde calurosa, que tendrá máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral nororiental y mar tranquilo en el resto de los litorales. Así que, Rafael, si vas a un crucero, no vayas por el arco de las Antillas Menores. Hasta aquí el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Las protestas contra la violencia policial hacia los afroamericanos se han ido reduciendo en Estados Unidos, o con un menor número de asistentes que siguen saliendo a las calles de ciudades como Seattle, Los Ángeles y Nueva York con pancartas y consignas.
Bogotá. El gobierno de Colombia expulsó ayer al ciudadano venezolano Gerardo José Rojas Castillo, quien había sido detenido el día anterior, el miércoles, por el ejército colombiano, acusado de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de espiar unidades militares de Colombia.
Santa Cruz. Bolivia vivió ayer jueves un Corpus Christi atípico, con misas transmitidas por redes sociales, rezos por los enfermos de COVID-19 en el país y sin las tradicionales ceremonias masivas por las restricciones que impone la cuarentena.
Europa.
Bruselas. La Comisión Europea propuso a los Estados miembros de la Unión Europea que vayan abriendo gradualmente sus fronteras internas a partir del próximo lunes 15 de junio y que prolonguen el cierre de las externas al menos hasta el 1 de julio.
Madrid. Las autoridades españolas se mantienen atentas a posibles rebrotes del coronavirus, mientras el gobierno trata de fraguar acuerdos con otros partidos para abordar la reconstrucción económica y social del país tras la pandemia.
La Haya. La Corte Penal Internacional no ha admitido a trámite una denuncia contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por genocidio, como afirman informaciones difundidas en redes sociales, sino que ha notificado el registro del escrito a la asociación que lo presentó.
Asia.
Hong Kong. La controvertida ley del himno nacional chino, que puede acarrear hasta 3 años de cárcel a quien injurie la marcha de los voluntarios, entró hoy en vigor en Hong Kong tras su aprobación el pasado 4 de junio en el Consejo Legislativo de la ciudad semiautónoma.
Pyongyang. Corea del Norte aseguró hoy que reforzará su programa nuclear con ánimo disuasorio, en respuesta a lo que considera promesas incumplidas por parte de Estados Unidos después de 2 años de acercamientos diplomáticos.
Sydney. La estatua del capitán británico John Hamilton, que mató a maoríes en un conflicto por la propiedad de las tierras en el siglo XIX, fue retirada hoy viernes de una plaza neozelandesa en medio de crecientes reivindicaciones de los indígenas en Nueva Zelanda y Australia.
Oriente Medio, África.
Nairobi. La Organización Mundial de la Salud advirtió de que la pandemia de COVID-19 se está acelerando en África, que registra actualmente más de 200.000 casos y 2.600 muertes desde que confirmó su primer contagio a mediados de febrero.
Bagdad. Medios de prensa iraquíes se refieren al anuncio hecho por parte de los gobiernos de Estados Unidos e Irak de reducir el número de tropas desplegadas en territorio iraquí durante los próximos meses. Ambas partes no especificaron plazos concretos ni detallaron cuántos soldados saldrán de Irak.
Damasco. El presidente sirio Bashar al-Assad destituyó hoy por sorpresa al primer ministro Imad Khamis, que ocupaba el cargo desde el 2016, a un mes de que se celebren elecciones parlamentarias en el país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay un viejo refrán que dice que los bomberos no se pisan las mangueras. en una alusión a la solidaridad que se debe entre amigos, aliados o camaradas, si es que son comunistas. Pero como también dice el dogma marxista que el fin justifica los medios, y como la moral comunista es un cliché que se estira en cualquier dirección, esto hace que los comunistas mienten, se roban entre ellos mismos, se dicen hermanos de lucha y al menor descuido del otro camarada, le clavan el cuchillo en la espalda. Este es el caso reciente donde Cuba, a sabiendas, le estafó 6 millones de dólares al camarada Ortega, vendiéndole por esa cantidad el famoso interferón como el medicamento milagroso, pero que no cura el coronavirus, todo lo contrario, lo agrava y precipita la muerte de los enfermos a los que se le aplica esta estafa de medicamento comunista. Si no, que le pregunten al camarada dictador Ortega. En otro comentario mío meses atrás, les informé que un estudio científico encabezado por los profesores Alex K. Shalek del Instituto de Massachusetts, el MIT, y el profesor José Manuel Ordoaz Montañez de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard descubrieron que el interferón favorece el avance del coronavirus en el cuerpo humano y no al revés, como dicen los comunistas cubanos. Aún así, la dictadura cubana sigue estafando y le ha vendido interferón a muchos países, en especial los más pobres, en África y América Latina en especial. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55 llega el momento en que Edemio Navas tiene allí la información deportiva en su escritorio y, por supuesto, dispuesto a darla. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, así mismo es. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Exilda, el gran maestro Teudi, porque no para Johan. A propósito, profesor Martínez Sisto, desde ayer está celebrando por todo lo alto nuestro gran amigo Tony Simón, el number one, esa gran victoria del equipo de Sevilla en el regreso de la Liga a los estadios, aunque bueno, de momento sin fanáticos. Real Betis perdió 2-0 en el Ramón Sánchez Pizjuán, allá en nuestra querida tercera patria, ¿no? Así, profesor, Cuba, Estados Unidos y España.
Sobre todo Sevilla, Sevilla es inolvidable,
Sevilla. Ajá. Ahí queremos ir dentro de poco cuando mejore la pandemia.
Yo sé.
Hoy viernes, Granada contra Getafe a la 1:30 de la tarde hora de Cuba y un poquito más tarde, 4 de la tarde, Valencia, el equipo de Fresquito, ahí sí estuvo hace como 4 años, Valencia contra el Levante. Y mañana sábado 4 encuentros y el Barcelona estará jugando contra el Mallorca. A propósito, el Barcelona se mantiene de líder en la Liga de España con 58 puntos, pero le acecha ahí cerquita con 2 unidades menos tu equipo Real Madrid, de ahí de la capital española, del Santiago Bernabéu. Sevilla, de Tony Simón, el number one, está tercero, y bueno, Real Sociedad aparece en la cuarta posición. El Atlético de Madrid marcha número 6. Y bueno, el domingo el equipo Real Madrid estará jugando contra el Eibar a la 1:30 de la tarde. Hoy viernes continúa desarrollándose en horas de la noche. Hay 3 horas de diferencias entre Cuba y Corea del Sur y también la parte este Miami de Corea del Sur, lo que es Boston, Atlanta, Nueva York, Washington DC, Boston, toda esta zona. Y bueno, hace solamente unos minutos, a las 6:53, el cubano José Miguel Fernández conectó doble limpio al center field, ancló ahí sin ningún problema en la intermedia, y de esa forma hoy viernes por la noche lleva de 2-1. Comenzó bateando 403, al irse 1-0 bajó 400, pero ahora con ese doble aumentó su promedio ofensivo a 404, solamente superado por Kang Jin-sung del equipo de Dinos, que batea para un promedio ofensivo de 451, 41 hits tiene este muchacho. Bueno, y con este doble, Fernández tiene 55 hits y se mantiene de líder en este departamento en la Liga de Corea del Sur. Se está jugando la parte final de la quinta entrada y el equipo Osos de Dawson, el actual campeón de la KBO, derrota 3-0 a las Águilas. Esta es la información que tenemos con respecto a la KBO. En nuestro próximo espacio deportivo hay que hablar, señores, de la situación de las grandes ligas, aún siguen sin ponerse de acuerdo sindicato de peloteros y la MLB. Deportes, buenos días.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presenta hoy la Medalla de la Libertad Truman Reagan al líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Emprendedores cubanos se ven obligados a adquirir en el mercado negro recursos para sus negocios.
Parlamento venezolano no reconoce la lista de candidatos al poder electoral al Tribunal Supremo.
Republicanos trasladan su convención de Carolina del Norte a Jacksonville, en la Florida.
En New York, ciudadanos aseguran que hay aumento de robos y asesinatos, mientras el gobierno local debate una reforma de la policía.
En Nicaragua se producen renuncias y despidos de personal médico y Amnistía Internacional denuncia represalias del régimen de Ortega.
Radio Martí Noticias.
A las 7:01 ya estamos de lleno en la información aquí en esta segunda hora de Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana. A las 8 el programa Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Conforman el equipo de realización de Radio Martí Noticias, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La ausencia de una legislación adecuada y de un mercado mayorista, pues, ha obligado a cuentapropistas a obtener de forma ilícita los recursos que necesita para desarrollar sus negocios. Así coinciden en esta opinión dos especialistas en el tema, entrevistados por Yolanda Huerga.
En los últimos meses, el régimen ha incrementado los decomisos, registros y acciones de la policía, de los inspectores y de otros organismos del Estado contra el sector privado de la economía. La persecución contra el acaparamiento, la especulación y el enriquecimiento ilícito, con el aplauso y divulgación de la prensa oficial, no distingue entre un carretillero, el dueño de un restaurante, los miembros de una cooperativa agropecuaria o un vendedor de piezas de repuesto.
Esto no es más que una estrategia para desviar la atención de la población, tratando de hacer ver que son estos problemas los que están afectando a la población en su satisfacción de necesidades.
Aseguró desde la provincia de Mayabeque el abogado Esteban Hernández, asesor de la independiente coalición de cuentapropistas de Cuba C3.
Todo esto está dado en que el país no permite la importación de productos a los trabajadores independientes y tampoco existe un mercado en el cual puedan comprar estos recursos y destinarlo a mantener su producción.
En lo que coincidió el economista artemiseño Germán Manuel González.
Es un gobierno
gobierno que tiene una vocación totalitaria y la estatización de toda la actividad económica comenzó desde el primer momento. En Cuba, tú no quieres un comercio mayorista para un emprendedor o poner una industria o una entidad de servicio. Te obligan a que hay que robárselo al único que lo tiene, que es el Estado.
González recalcó que los juicios televisados son una violación del derecho procesal en cualquier lugar del mundo civilizado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presenta hoy la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU.
En efecto, va a ser una presentación virtual debido a la pandemia del coronavirus. O sea que la Fundación se va a unir de esta forma, virtualmente, con embajadas, representantes de naciones cautivas y también organizaciones de derechos humanos para celebrar este evento este año.
Según la entidad, el propósito es honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo, para celebrar también la libertad donde ha triunfado y para avanzar en la búsqueda de un mundo libre del comunismo.
Sobre Ferrer y la UNPACU, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo ha manifestado que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de información.
Y ante reclamos del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, el PEN Internacional hizo suya este viernes la petición para la liberación inmediata del poeta, abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Quiñones Haces fue detenido en abril del 2019 mientras realizaba una cobertura periodística para el sitio digital independiente Cubanet y fue liberado 5 días después y multado por desobediencia y resistencia.
Después de negarse a pagar la multa, fue sentenciado a una pena de prisión de 1 año el 7 de agosto y detenido el 11 de septiembre de 2019. El PEN International cree que Roberto de Jesús Quiñones Haces es víctima de la censura en Cuba, dijo Carles Turner, director ejecutivo del PEN International.
Quiñones Haces fue a prisión porque se negó a pagar la multa que le habían puesto por desobediencia y desacato. Otro que ha sido multado porque se ha negado igualmente a pagar la multa es el periodista independiente espirituano Adriano Castañeda. Fue multado por violar el decreto ley 370, pero está sufriendo además la confiscación de su línea y teléfono celular. Esto salió a relucir en la conversación que sostuvo con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
El periodista espirituano Adriano Castañeda, hostigado por la policía política y que está enfrentando ya oficialmente la confiscación de su línea telefónica y la unidad. Y vámonos ya en la capital espirituana con el periodista independiente.
El decreto 370 es el resultado de vivir en una dictadura en pleno siglo XXI. El pasado día 22 se me ocupan mis equipos de comunicación por violar, según ellos, el inciso 1, artículo 68 del decreto 370. Un teléfono que compro en un telepunto de Texas el año pasado en febrero en 135 CUC, una tarjeta SIM que también la obtengo en el año 2009 y el saldo de recarga que también fue un robo a mano armada de la seguridad del Estado en convenio con el Ministerio de Comunicaciones, todo por difundir a través, según ellos, de las redes públicas de transmisión de datos información contraria a los intereses sociales de la integridad de las personas, también a Radio Martí, portando noticias constantemente por esta digna emisión de Radio Martí, todo lo que está sucediendo por acá, por mi ciudad natal, antiespíritu, de la irregularidad, de las violaciones y demás, todo estas patrañas, que todas estas cosas que están pasando con la población espirituana y con todo esto de la pandemia, no, demasiado la arrogancia de la policía y todas estas cosas. Ellos, el Ministerio de Comunicaciones, y actuando de ellos, dicen conformidad con las disposiciones legales vigentes a favor del régimen dictatorial, ayer 9 de mayo disponen de decomisar mis bienes. Esto tipifica, ¿no?, las contravenciones dispuestas en el decreto 370. Esto es lo que está sucediendo con mi persona. Ellos me dan ahora 15 días hábiles para que yo haga una, que que yo trate, ¿no?, de hacer un documento y a lo que es el director de la empresa de comunicaciones, como de una apelación. Y bueno, ahora esperando los 15 días esto también, que se me culmina la multa, porque fui multado también con 3,000 pesos moneda nacional.
Vas a pagar la multa, esa es una. Y la segunda, el teléfono este tú lo compraste, es de tu propiedad. No tiene que ver nada con el delito que se te aplicó. Y tú lo puedes probar. ¿Cuál es la explicación de confiscarlo?
Tengo la propiedad y ellos en alguna... Yo tomé la decisión cuando tuve ese dinero para comprar el teléfono, de comprarlo en su telepunto de aquí de la ciudad de Santi Espíritu, porque en otras ocasiones a otros periodistas independientes, opositores cubanos, les quitaban el teléfono porque eran teléfonos que venían desde el extranjero, realmente del exterior. Y entonces yo lo hice de esa manera y bueno, me lo quitan. La posición que yo tengo de no pagar los 3,000 pesos, lo que pueda venir, yo estoy preparado psicológicamente y creo que físicamente también, pero bueno, no quiero ir a la prisión, pero bueno, este es el trabajo que tenemos que estar haciendo a día y no podemos doblegarnos ante él, porque mañana, si yo pago esta multa de 3,000 pesos, Tomás, mañana pueden venir 3,000 más y 3,000 más y no podemos permitir eso. Y el que lo haga, bueno, es una decisión propia y bueno, yo se la respeto. Esa es la realidad, Tomás.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:10. Centramos ahora la atención informativa en Venezuela. Desde Venezuela llegan noticias realmente horripilantes. Los venezolanos pobres están usando la sangre de res como una opción para saciar el hambre. Adriana Núñez Rabascal informa.
A las afueras de un matadero en la ciudad de San Cristóbal, cercana a la frontera con Colombia, una decena de personas espera para obtener de 2 a 5 litros de sangre de res.
Somos de bajos recursos y bueno, no tenemos con qué comprar un kilito de carne ni nada de eso, y entonces pues uno viene aquí a pedir la sangrecita para preparar el pichón y esa vaina, y entonces con eso pues uno siempre se bandea,
La sangre que descartan en los mataderos es regalada a quienes la pidan, para preparar un plato llamado pichón, común en algunos hogares de esa localidad venezolana, pero cuyo consumo en el último año se ha multiplicado y ha alcanzado a familias que antes no lo consumían por el aumento en el precio de los alimentos. La sangre se hierve en una olla, acompañada con algunos vegetales, hasta obtener una textura similar a la carne molida. El nutricionista Pablo Hernández explica que la sangre es fuente de hierro y proteínas, pero advierte:
la sangre es un alimento rico en nutrientes y por eso le gusta a las bacterias. Ellas proliferan muy bien en este alimento, de manera que debe cuidarse la cadena de frío.
Aunque en Venezuela y otras naciones es frecuente comer la sangre del cerdo en embutidos como la morcilla, esta preparación con sangre de res es vista por algunos como un último recurso para saciar el hambre. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional de Venezuela no reconoce una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Nos quedamos en Caracas, pero ahora con Aymara Lorenzo.
El diputado Ángel Alvarado, presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la legítima Asamblea Nacional, informó que el Parlamento, liderado por Juan Guaidó, presidente interino, continuará su cronograma establecido para designar al nuevo Consejo Nacional Electoral y no reconocerá plazo de 72 horas dictado por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de Maduro.
La ley está muy clara y la ley establece laxos muy claros. Ni un funcionario civil ni un subfuncionario militar. Nadie puede obligar a un ciudadano a violar la ley.
A solicitud del sector de la oposición, que se sentó en el pasado en la mesa de diálogo con Nicolás Maduro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió ese edicto con el cual un nuevo Consejo Nacional Electoral elegido de manera ilegal sería el encargado de convocar la elección del Poder Legislativo que controla la oposición liderada por Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, el ex presidente del gobierno español, Felipe González Márquez, aseguró ayer que Nicolás Maduro no va a aceptar que en el país suramericano se celebren elecciones limpias porque estas lo llevarían a la derrota.
Maduro nunca va a aceptar unas elecciones en las que pueda perder el poder, dijo el político español durante su participación en el foro en línea hacia un nuevo relato democrático en América Latina, organizado por el equipo del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino venezolano por casi 60 países.
González insistió en que Maduro no tiene legitimidad de origen ni de ejercicio y que por tanto no querrá ir a unas elecciones presidenciales.
Prosiguió que eso lo saben ya en las filas del partido chavista. Saben que con Maduro no van más a la catástrofe de todo el pueblo de Venezuela, afirmó Felipe González.
Y Estados Unidos está investigando a fondo los informes de que el avión del comandante rebelde libio Khalifa Haftar estuvo en Caracas la semana pasada buscando sellar un acuerdo petrolero, según dijo David Schenker, secretario adjunto del Departamento de Estado.
El funcionario de alto rango sostuvo que las acusaciones son preocupantes y agregó que las sanciones de los Estados Unidos y Naciones Unidas se aplican a quienes exportan petróleo libio al margen de la Corporación Nacional del Petróleo de Libia.
A las 7:14, de nuevo la información del tiempo. Ahora, pues, naturalmente hablando de otra onda tropical que esta vez está afectando las Islas Caimán. Así que, Lázaro Domínguez, los detalles.
Efectivamente, Rafael, una onda tropical sobre las aguas del Mar Caribe Occidental se extiende esta mañana desde las vecindades de las Islas Caimán hacia el sur, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que llegan hasta las costas de Panamá y que se mueven hacia la costa de Nicaragua. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunas lluvias y tormentas eléctricas. Más probables entre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:15. El Comité Nacional del Partido Republicano eligió la ciudad de Jacksonville, aquí en la Florida, para organizar parte de la convención del partido este verano, después de abandonar en gran medida la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, por desacuerdos sobre las restricciones de multitudes relacionadas con el coronavirus.
Los aspectos comerciales de la convención seguirán teniendo lugar en Carolina del Norte, pero Jacksonville será el anfitrión de los aspectos del tema electoral. La presidenta del partido, Rona McDaniel, dijo estar contenta con la selección de Jacksonville y declaró que ganar la Florida es crucial en el camino hacia la victoria en el 2020.
Mientras, en New York prosigue el debate sobre la reforma del sistema policial. Los legisladores votan a favor de cambios, pero los ciudadanos señalan cifras del aumento en hurto y asesinatos en vez de seguridad ciudadana. Desde la Gran Manzana informa Carmen María Rodríguez.
Tanto la Asamblea así como el Senado en el estado de Nueva York han adoptado legislación que permite, sea público, el archivo del comportamiento y rendimiento de cada policía. Los votos se iniciaron el lunes de esta semana y una de las primeras decisiones de los legisladores fue revocar la ley que mantiene secreto el documento disciplinario de cada policía. Otra legislación le da mayor autoridad al fiscal estatal a investigar departamentos de la policía, así como el uso de armas de fuego por la policía. El gobernador Andrew Cuomo se refirió a una de las legislaciones que contempla el retiro del uso de gases lacrimógenos por parte de la policía.
This is inherent racism. This is decades and decades of injustice. Even in our lifetimes, right? In our lifetimes. Well, I'm older than a lot of you. In my lifetime. It goes back 30, 40, 50 years, as soon as I was in my 20s. I've been talking about this and learning about this, and nothing changed. Nothing changed. You now have a moment where you can make real change. Don't waste the moment.
Esto aborda el tema del racismo de décadas y décadas de injusticia. Andrew Cuomo dijo que esta crisis actual es una oportunidad que no se debe de desperdiciar para lograr los cambios y reformas de la policía que él estima son necesarios. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, la alcaldesa de la ciudad de Seattle declaró que sería ilegal y anticonstitucional que el presidente Donald Trump enviara a fuerzas militares allí para que controlaran a los violentos manifestantes que mantienen ocupada parte de la ciudad.
El comentario de la alcaldesa Jenny Durkan fue en respuesta a declaraciones realizadas por el presidente Trump, en las cuales se comprometía a retomar la ciudad si las autoridades locales no controlaban la situación.
Mientras Joe Biden, el probable candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, dijo ayer que la muerte de George Floyd bajo custodia policial está teniendo un impacto mundial más significativo que el asesinato en 1968 del reverendo Martin Luther King Jr.
En una mesa redonda en la ciudad de Filadelfia, Biden dijo que incluso el asesinato del Dr. King no tuvo el impacto mundial que tuvo la muerte de Floyd.
Biden señaló que la prevalencia de los teléfonos celulares hoy ha permitido que se difundan imágenes documentadas de excesos policiales contra personas de color. Como nunca antes, dijo que la evidencia visual e inmediatez proporcionada por estos videos han impactado dramáticamente las opiniones relacionadas a este tema a nivel nacional e internacional.
En Nicaragua, entre tanto, siguen las renuncias y despidos de personal médico en medio de la pandemia del COVID-19. Daliana Ocaña amplía desde Managua.
Por más de 25 años, el doctor Adolfo Díaz Ruiz se desempeñó como cirujano general y laparoscopista del Hospital Público Antonio Lenín Fonseca en Managua. Sin embargo, esta semana decidió renunciar a su puesto en solidaridad con sus colegas que han sido despedidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega por cuestionar el manejo de la pandemia del COVID-19.
No podía yo quedarme con mi gabacha puesta, como que nada estaba pasando en el país, al ver el día de ayer tantos despidos por la mañana de médicos. Y tomé la decisión con el dolor de mi alma de que ya no podía callar y no podía quedarme impávido ante lo que estaba viviendo el gremio médico en este país.
Tan solo el martes el gobierno ordenó el despido de al menos 10 médicos del sistema de salud pública sin que en ninguno de los casos especificara el motivo. Los doctores afectados consideran que se debe al hecho de haber firmado un documento que demanda medidas de seguridad para el gremio médico y por haber distribuido medios de protección al personal de salud. El Ministerio de Salud de Nicaragua no se ha referido de forma oficial sobre los constantes despidos del personal médico y sus conferencias de prensa son únicamente dirigidas a medios oficiales que son propiedad de la familia presidencial. Sin embargo, la diputada sandinista Marix Espinales dijo en sesión parlamentaria que el gobierno lleva años fortaleciendo los recursos humanos dentro del sistema de salud.
Debo de hacer un reconocimiento a los trabajadores de la salud, no solo al médico, no solo a la enfermera, sino al vigilante, al camillero.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, la abogada Erika Guevara Rosas, comenta en Twitter sobre las represalias del régimen nicaragüense en contra del personal médico por denunciar las precarias condiciones en las que tienen que atender pacientes. Guevara se refiere al despido de hospitales públicos en las últimas 24 horas de al menos 7 profesionales de la salud femeninas y concluye su tuit con el numeral: Ortega tiene que detener sus abusos.
En Chile, entre tanto, aún parece lejana la flexibilización, ya que en lo que va de semana ha sumado más de 20.000 nuevos contagios, la mayoría en Santiago y sus cercanías, que llevan casi un mes de cuarentena.
La permanente movilidad de habitantes es una de las causas de que a diario se agreguen unos 5.000 nuevos contagiados, que suman más de 154.000 en el país y 2.648 fallecidos.
7:22. La Comisión Europea ha recomendado a los miembros de la Unión Europea a que comiencen de forma gradual y parcial ya el levantamiento de las restricciones a partir del 15 de este mes. La Fiscalía de la ciudad italiana de Bérgamo, por ejemplo, va a interrogar a miembros del gobierno como parte de una investigación sobre la gestión de ese gobierno ante la crisis del coronavirus. La Fiscalía citó para hoy al primer ministro Giuseppe Conte y a los ministros de Interior y Sanidad, entre otros funcionarios.
Los fiscales se centrarán en conocer el por qué el gobierno no ordenó aislar inmediatamente y clasificar como zonas rojas a dos municipios al norte de Italia que resultaron ser los más dañados. Familiares de víctimas del coronavirus sospechan que detrás de la decisión de no aislar a esos pueblos están los intereses económicos, ya que se trata de un área de gran concentración empresarial.
En Europa también el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha declarado, lo hizo en la República Checa, que los países más ricos deberían pagar más en el presupuesto del bloque de la Unión Europea en la recuperación económica de la pandemia. Sus comentarios resultaron de una reunión que tuvo lugar ayer por parte de los dirigentes de República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, que conforman el grupo denominado Visegrad 4, en la cual discutieron planes de la Unión Europea de promover la recuperación económica de la pandemia.
Polonia promueve que los recursos de pagos adicionales sean justos y hasta progresivos. Morawiecki mantuvo en la reunión que los países más ricos deben pagar más.
La Corte Penal Internacional ha rechazado este viernes las sanciones anunciadas ayer por el presidente Donald Trump y las calificó como un intento inaceptable de interferir en el imperio de la ley.
La Corte Penal respaldó a su personal y funcionarios y dijo mantenerse firme en su compromiso de cumplir imparcialmente con el mandato del Estatuto de Roma y los estados que lo integran, dijo la institución judicial en un comunicado.
Trump autorizó sanciones económicas contra personal de la Corte Penal y ampliar las restricciones de visados contra funcionarios dedicados a investigar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, en Afganistán por tropas norteamericanas, grupos talibanes y las fuerzas de seguridad del gobierno.
Y Estados Unidos e Irak ratificaron su compromiso de reducir el número de tropas estadounidenses en el país árabe sin dar un cronograma.
En una declaración conjunta, los dos países reconocieron el progreso realizado en la eliminación de la amenaza del Estado Islámico, que permite a Washington continuar reduciendo sus fuerzas en Irak en los próximos meses.
Dijo el comunicado que Estados Unidos continuará discutiendo con el gobierno iraquí el estado de sus fuerzas restantes en el país y en desarrollar una relación de seguridad bilateral basada en fuertes intereses mutuos.
Y antes de ir a la información deportiva con Edemio Navas, tenemos detalles de que la Guardia Marina de Túnez ha encontrado los cadáveres de 54 migrantes que se ahogaron al naufragar la embarcación con la que pretendían llegar a las costas europeas, según informó una emisora de radio.
Entre las víctimas había 24 mujeres y 3 menores, todos procedentes de países subsaharianos, según la prensa local.
Los migrantes habían abandonado la costa tunecina durante la noche del 4 de junio en dirección a la cercana isla italiana de Lampedusa y estuvieron navegando a la deriva varios días hasta que el martes un barco pesquero avistó los primeros 20 cadáveres.
Túnez está en el norte de África y su costa da al mar del Mediterráneo.
Siguiente con 26. Ya tenemos, tal como lo dije, a Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Poco a poco se están reanudando diferentes ligas, diferentes campeonatos a nivel global. Y el deporte del boxeo no es la excepción. Ya un grupo grande de cubanos se encuentra entrenando tanto en Rusia como en Alemania, Argentina, Las Vegas y aquí en Miami. También hay 2 o 3 peleadores que están en Tampa. Y bueno, Rance Barthelemy, un ex campeón mundial, tiene previsto en agosto próximo, está cerca de firmar un contrato para ir por una pelea de título mundial. Junior Dorticos está en espera de que se haga oficial la fecha de la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo que se va a efectuar este año en Riga, en Letonia. Y bueno, hay otros pugilistas que también se están preparando, como el caso de Luis Ortiz, buscando una pelea grande en la división super pesada. Y Yuriorki Gamboa, aquí en su último combate, perdió, básicamente estuvo lesionado del primer round el pasado 28 de diciembre. Estuvo recientemente en Cuba durante una temporada larga, regresó y se reincorporó al entrenamiento con su profesor, Peter Roque, que bueno, dirigió durante más de 2 décadas la Hispanacional Juvenil y después el equipo nacional en la finca Olvén Quesada ahí en el Guajay, en la capital cubana, cerca del aeropuerto internacional José Martí. Y bueno, señores, Rob Manfred está seguro de que habrá béisbol este verano, pero tiene la esperanza de que las grandes ligas jueguen como resultado de un acuerdo negociado con la asociación, el sindicato de jugadores, circunstancia que no parece probable en medio de tensas y aparentemente improductivas negociaciones en las últimas semanas. El comisionado dijo que tiene fe que al final van a jugar béisbol, lo que está negociando la cantidad de partidos y cuándo debe iniciar el evento. Lo más probable, eso es lo que se está negociando, que sería el día 4 de julio próximo. Y no quería despedirme sin señalar brevemente que el piloto cubano-americano Arik Almirola regresará a las carreras de NASCAR, que tendrán por sede, bueno, supuestamente este fin de semana 13 y 14, pero hay que ver si por fin se logran realizar sin público. Una serie nacional de coches estándar que incluye 4 carreras de campeonato, estaba programada para efectuarse en marzo pasado, del 20 al 22, pero debido a la pandemia del coronavirus, las carreras NASCAR fueron suspendidas durante 10 semanas y recién se inauguraron el 17 de mayo en Carolina del Sur. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Estados Unidos teme una segunda ola de coronavirus. Han aumentado los casos y también las hospitalizaciones. Tendremos información a través de un reportaje de Tony Cano desde Washington. Ya estamos en la última media hora de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos. Teudy Giró en el control de audio. Exilda Arjona en la producción, Ariana González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Ha llegado a una situación extrema la falta de medicamentos en Cuba. Se agudiza precisamente el faltante de unos 44 medicamentos, lo ha reconocido el propio Ministerio de Salud Pública de Cuba. 16 de ellos son prioritarios, sobre todo los que naturalmente usan los diabéticos. Vamos a conocer detalles con Tomás Cardoso.
Desde el último trimestre del 2019, las autoridades del Ministerio de Salud Pública reconocieron un déficit de 44 medicamentos, 16 de ellos de prioridad y que son distribuidos por el sistema del tarjetón. En medio de la situación actual con el COVID-19, el desabastecimiento de medicinas se agudizó en el país y ya toca fondo, informaron médicos y pacientes entrevistados por Radio Martí. El doctor Roberto Serrano trabaja en el sistema asistencial de salud en Songo-La-Maya y califica de crítica la situación.
Aquí faltan todos los medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes populares, antibióticos, antiparasitarios, y desafortunadamente parece que no hay cómo resolver esto.
En San Benito, también Songo-La-Maya, reside el campesino Alcibiades Silva, quien sufrió la amputación de una pierna hace 2 semanas en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba.
Después de la cura, como soy diabético y necesito gasa, los analgésicos que he resuelto he tenido que comprarlos en el mercado negro.
Desde Holguín, el traumatólogo Ramón
Zamora califica de precario el faltante de medicamentos básicos.
Gran cantidad de personas está presentando problemas renales y no hay antibiótico para esto, en este caso la ciprofloxacina, que es la que mayormente se consume para este tipo de dolencia.
Yolanda Carmenate reside en Las Tunas y allí los antibióticos solo aparecen en la farmacia por divisas.
Cada tableta de esa vale 38.25 en moneda nacional. Si no fuera por la ayuda de mis hermanos de causa, no hubiera podido hacer ese plan.
En Manzanillo se distribuye solamente una vez por semana medicinas, comenta el doctor Santiago Márquez Frías.
Bueno, hay dificultad con los antiarrítmicos, el verapamilo, que hace tiempo que no viene, los antieméticos, entre ellos el gravinol, ya hace más de un mes que no hay en las redes de farmacia.
Y desde La Habana, Pedro Acosta, quien es hipertenso, dice que gracias a sus hijos que viven en los Estados Unidos puede medicarse.
Yo tengo dos o tres amigos que padecen de la presión y no están tomando los medicamentos. ¿Y cuántos no habrán tenido que ser ingresados o han fallecido? Ese tema no se toca.
El faltante de medicamentos en la isla se ha convertido en un problema recurrente en años recientes, como parte del deterioro de la infraestructura del sistema de salud cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente de la Institución de Acción Jurídica y Defensa Prodemocrática, Prisoners Defenders, Javier Larrondo, dijo que Cuba es una isla con esclavos al servicio de una dinastía. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos cuenta.
En una charla de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo Larrondo, cuya organización ha denunciado ante organismos internacionales la situación de los médicos cubanos en misiones internacionales, dijo que su grupo no tiene un problema con el concepto de las misiones.
The problem is that it is carried out for the regime.
Él dice que el problema es que el programa es para que el régimen obtenga dinero del trabajo esclavo de esta gente. El régimen gana entre 7 y 11 mil millones de dólares cuando el turismo solo le da 3 mil millones. Dice que han descubierto que en cada país le han tratado de dar al doctor el salario mínimo establecido en el lugar y a veces menos. El gobierno de Estados Unidos y organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado las misiones médicas cubanas, calificándolas de explotación, citando que los profesionales no reciben un contrato de trabajo, que se les retienen sus pasaportes y que es el gobierno quien recibe una suma de dinero de los países anfitriones y paga a los trabajadores entre un 10 y un 25% del salario, entre otros problemas.
¿Es Cuba una isla full of slaves at the service?
Pregunta Larrondo, ¿es Cuba una isla llena de esclavos al servicio de una dinastía? Dice que deja esa reflexión a cada cubano, pero que para los juristas del mundo libre, la respuesta clara es sí. Larrondo también se refirió a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, pidiendo explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud por su rol como intermediario en la participación de médicos cubanos en el programa Mais Médicos en Brasil.
When the State Department was complaining about Brazil.
Él dice que cuando el Departamento de Estado se quejó sobre la situación en Brasil con los médicos cubanos, era de entender, porque la OPS estaba de intermediario entre Cuba y Brasil. Dice que la Organización Panamericana de la Salud retuvo un 5% del salario de los médicos, Cuba retuvo un 85%, y los pobres doctores solo un 9,35% el primer año y un poco más cuando el escándalo salió a la luz. En noviembre del 2018, médicos cubanos que abandonaron el programa en Brasil demandaron a la OPS alegando que la entidad participó y se benefició de lo que ellos consideran un esquema de trabajo forzado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por cierto, con dos de estos médicos que están en Brasil habló nuestra colega Ivet Pacheco. Ivet conversó con Mara González y también con Alioski Ramírez.
En medio de la polémica que ha desatado el envío de brigadas médicas cubanas a diferentes países para apoyar en la atención a pacientes de coronavirus, médicos cubanos hablaron con Radio Martí acerca de lo que han pasado en este tipo de misiones. El doctor Alioski Ramírez reside en Brasil, pero ha cumplido dos misiones médicas, la primera de ellas en Venezuela.
Cuando realmente crees que vas a vivir, vas a tener un poco más de libertad, te topas con una resolución disciplinar como la 168, que resolución que te limita a quién te puedes relacionar, dónde te puedes mover, con quién puedes hablar, te obliga a vigilar a tus propios compañeros. Ese choque con la realidad y a lo que éramos sometidos me hizo abrir los ojos y saber que estaba en el lugar errado, con las personas erradas y que mi Cuba estaba en manos de personas totalmente abusivas.
Recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, por su papel de intermediaria en la misión Más Médicos, desplegada por La Habana en Brasil. En esa ocasión, dijo, quienes contratan misiones cubanas deberían pagarle directamente a los médicos y no al gobierno de su país. También desde Brasil, la doctora Mara González conversó con Radio Martí sobre el tema.
Lo que ellos consideraban que eran posibles desertores, le ponían el pie encima, los mandaban para el trabajo más difícil, va a ser mucho trabajo, mucha hambre. Tú tienes a alguien que te está vigilando que tú no sabes quién es. Yo estuve en Venezuela del 2014 al 2015. Yo tuve que botar muchos medicamentos, falsificar mucha estadística. Yo tenía que coger una pala, abrir un hueco en la tierra y enterrar todos esos medicamentos ahí. Como tenía que falsificar las hojas de cargo, me daba como un faltante porque yo tenía que hacer, ¿sabes? Y me tenía que cuadrar todo. Yo lo tenía que sacar porque esos medicamentos se supone que habían salido por hojas de cargo que eran inventadas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, el gobierno de Sudáfrica pagará cerca de 14 millones y medio de dólares por los servicios de 187 médicos y enfermeras enviados por el régimen cubano para hacer frente a la pandemia de coronavirus, según informa el diario de South Africa.
El diario cita al ministro de Salud de Sudáfrica, Zweli Mkhize, quien da información a partir de preguntas que le formuló un diputado sobre la cantidad de médicos, el dominio que tienen del inglés y los costos del traslado y la permanencia allí en Sudáfrica.
El ministro dijo también que el Estado surafricano asumirá el pago del registro de los profesionales cubanos en la entidad de salud del país, pero añadió que esa cantidad será descontada del primer salario que reciba.
En este sentido, la información no precisa de qué forma se llevará a cabo el pago de los salarios, si a través del gobierno cubano o directamente a los médicos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por Martí Noticias. .com las 24 horas del día.
7:40 han aumentado las cifras de contagiados aquí en Estados Unidos por el coronavirus. A medida que los estados siguen su proceso de reapertura económica, algunos medios están destacando el aumento de los casos y también de las hospitalizaciones. Desde Washington informa Tony Cano.
Las cifras sobre la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos indicaban la noche del jueves que el país se acercaba a 2.600.000 casos y más de 113.400 fallecidos, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Los informes se dieron a conocer en momentos en que los gobiernos estatales estaban levantando las medidas de confinamiento a pesar de que los casos de coronavirus no cesan en Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de AP que revela una tendencia preocupante que podría empeorar a medida que las personas regresan al trabajo y llega el verano. El doctor Carlos del Río de la Universidad Emory señaló al respecto. ¿Está aumentando porque hay más test para detectar casos o porque se está transmitiendo? Esa es la pregunta. Y creo que es una combinación de ambas cosas en muchos estados. Y obviamente es debido a la reapertura de la economía y durante ese proceso van a seguir subiendo los casos, señaló. En Arizona los hospitales se preparan para lo peor. Texas tiene más pacientes hospitalizados con COVID-19 que en cualquier otro momento. El aumento de contagios en Carolina del Norte está haciendo replantear los planes de reabrir escuelas o negocios. Este viernes, Texas levanta aún más las restricciones y permitirá que los restaurantes se vuelvan a abrir casi a toda su capacidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y una dividida comisión judicial del Senado aprobó ayer jueves un poder total de emplazamiento de indagación del Congreso acerca de una investigación realizada por el FBI de la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump y sus supuestos contactos con Rusia.
El panel presidido por los republicanos votó por bancadas 12-10 que su presidente, el senador Lindsey Graham, dispusiera de la autoridad de emplazar a decenas de exfuncionarios de la administración de Barack Obama, incluyendo al exdirector del FBI James Comey y a la exasesora de Seguridad Nacional Susan Rice.
Vamos a Venezuela y es que aumentan las protestas por el nuevo esquema de distribución y venta de la gasolina. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El gobierno sale diciendo de que la gasolina está subsidiada y resulta que estás engañando al pueblo.
Crece el malestar en Venezuela. La mayoría de la población protesta por el racionamiento y dolarización de gasolina en el país. Gregorio Hernández y otros vecinos de Barinas expresaron su indignación tras una semana de que Nicolás Maduro puso en vigencia el nuevo esquema.
El mismo gobierno es el que tiene revolucionada a la gente metiendo mentiras, diciendo de que la gasolina es subsidiada y donde las estaciones de servicio que es subsidiada la gasolina, es mentira, señores. Es un engaño, es mentira. No están subsidiando la gasolina, la están pasando a precio internacional para la bomba Villarrey. La gente ya se cansó y se obstinó y se arrechó.
El plan de Maduro permite a los conductores llenar sus vehículos hasta 120 litros por mes con gasolina subsidiada a un precio de 5.000 bolívares el litro, mientras que las motocicletas tienen una cuota de hasta 60 litros al mes acumulables. Según Maduro, el combustible para el transporte público y de carga seguirá subsidiado. Para comprar gasolina subsidiada se debe estar inscrito en el sistema Patria o en el registro del Instituto de Transporte Terrestre. Cuando se termine el cupo de la gasolina mensual, ya no se venderá a 5.000 bolívares el litro, sino al precio de 50 centavos de dólar.
Nicolás Maduro sale diciendo que es subsidiada la gasolina. Las estaciones de servicio que es subsidiada la gasolina no está llegando gasolina. Es mentira, es un engaño más que le están haciendo al pueblo, para que ustedes sepan, señores.
El aumento del precio de la gasolina y el nuevo esquema de comercialización surge ante el suministro de combustible por su aliado Irán. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Corea del Norte, entre tanto, ha dicho en las últimas horas que no ve ninguna mejora en las relaciones al mantener una relación, un vínculo entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Trump. Así lo informó la agencia estatal de noticias KCNA.
La política de los Estados Unidos aprueba que Washington sigue siendo una amenaza a largo plazo para el pueblo de Corea del Norte y que el norte creará una fuerza más confiable para enfrentar las amenazas militares de los Estados Unidos. Fue lo que dijo el ministro norcoreano de Relaciones Exteriores, Ri Song-won, en KCNA.
Y en Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson, el presidente de los dirigentes de la Unión Europea, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, van a sostener una reunión el día 15 de este mes para, según se afirma, revivir conversaciones suspendidas sobre las futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Las conversaciones sobre un acuerdo integral para las futuras relaciones entre Gran Bretaña y las 27 naciones de la Unión Europea prácticamente no han progresado desde febrero. El tiempo disponible apremia, ya que el periodo de transición después que el Reino Unido dejara la Unión el 31 de enero caduca a fines de este año.
Son las 7:45. Además de las ondas tropicales en el Atlántico, en el Caribe, en las Islas Caimán, ahora tenemos entendido que un frente estacionario va a afectar o está afectando el norte de la Florida. ¿Cómo es eso, Lázaro?
En efecto, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente estacionario sobre el norte de la Florida y la región central del Golfo de México, dejando a Cuba y al sur de la Florida en medio de temperaturas cálidas y una masa de aire muy seco que traerán un viernes soleado con muy pocas probabilidades de lluvias, que sin embargo serán abundantes durante el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunas lluvias y tormentas eléctricas más probables entre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Rafael y su equipo, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado 6 de junio, la edición digital del Granma reproducía un exaltado discurso con el cual Miguel Díaz-Canel dio la bienvenida a los médicos de la brigada Henry Reeve que regresaban a Cuba después de haber estado prestando servicios en Italia. En un tono triunfalista, como si creyera de verdad lo que estaba diciendo, el señor presidente dijo a los galenos, entre otras cosas, cito, «Ustedes representan la victoria de la solidaridad sobre el egoísmo, del ideal socialista sobre el mito del mercado. Ustedes han mostrado al mundo una verdad que los enemigos de Cuba han pretendido silenciar o tergiversar, la fortaleza de la medicina cubana». Fin de la cita. Por si fuera poco, y mostrando gran originalidad, Díaz-Canel terminó su monserga con el tradicional jipío de patria o muerte, venceremos. Creo que aquí hay que separar la caña del cogollo, porque todos estamos muy creciditos ya para que nos vengan a dar gato por liebre. Una cosa es la dedicación, el esfuerzo y el buen corazón de la mayor parte de los médicos cubanos, de lo que yo no dudo, y otra es las verdades que se esconden detrás de estas misiones supuestamente humanitarias patrocinadas por la tiranía. Todo eso de la victoria, de la solidaridad sobre el egoísmo, del ideal socialista sobre el mito del mercado, etcétera, no son más que zarandajas propagandísticas. Pues todo el mundo sabe que lo que cobra el gobierno cubano por estas misiones es, junto con las remesas que los exiliados y emigrados envían a sus familiares en la isla, la mayor fuente de ingresos de la quebrada economía castrista. Por ejemplo, se ha informado que el régimen que preside el mismísimo Díaz-Canel, que habla de solidaridad y socialismo, ha recibido $6,255,792 del gobierno de Ciudad México por los médicos enviados allí el pasado mes de abril. O sea, un promedio de $10,700 por cada médico. Y a cada médico, la dictadura paga solamente $220 mensuales. Así, caray, cualquiera es solidario. Por su parte, los médicos cubanos van a esas misiones por varias razones muy entendibles. Una, que negárseles acarrearía represalias de parte de la dictadura. Otra, los médicos saben que a pesar de que son bárbaramente explotados, a pesar de que les roban su salario, con lo que les dan pueden resolver para ellos y para sus familiares mucho más que con su sueldo completo en Cuba. Lo de los que mandan en Cuba es, en realidad, solidaridad, sí, pero con sus propias barrigas. Lo demás es cuento, puro cuento, caray.
La producción de películas y programas de televisión se reanudan precisamente hoy, pero allá en Los Ángeles, California, los cines van a estar cerrados. Están muy disgustados con esto. Alejandro Escalona informa.
Según el condado de Los Ángeles, aunque la producción de películas y programas de televisión se reanude el viernes 12 de junio, los cines del área deben permanecer cerrados por la pandemia de coronavirus. Funcionarios estatales de California dijeron a principios de esta semana que las salas de cine podrían reabrir el viernes siempre que lo aprueben las autoridades locales, con una asistencia limitada al 25% de la capacidad y otros protocolos de higiene y distanciamiento social. En su más reciente comunicado de prensa, el condado de Los Ángeles dijo que si bien los museos, hoteles y gimnasios reabrirían el viernes, los cines permanecerán cerrados. De todas formas, no se prevé que la producción de la mayoría de películas y programas de televisión se reanude antes de septiembre. Los organizadores de los premios Grammy anunciaron reglas más estrictas respecto a potenciales conflictos de interés. Bajo las nuevas reglas de la Academia de Grabación, los miembros de los comités que nominan artistas para los Grammy deben declarar de antemano si tienen algún vínculo financiero o familiar o de cualquier otro tipo con los artistas considerados. El presidente interino de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., dijo a la revista Variety en una entrevista esta semana que los Grammy 2021 se llevarán a cabo el 31 de enero, con o sin público. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con 7:52, Edemio Navas, adelante.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes, ya en la recta final. Bueno, señores, hoy viernes en horas de la noche, ya tenemos las 9 8:00 de la noche en Corea del Sur y ya los partidos están en la recta final. Por ejemplo, el actual campeón de la KBO, Osos de Dosan, donde jugó el cubano Fernández, derrota ya en el octavo inning, en la parte final 4-0 a las Águilas de Hanwha. Y aquí el cubano José Miguel Fernández esta noche lleva de 3-1 un doble, anotó una carrera, comenzó bateando 403, segundo de los bateadores en la Liga de Corea del Sur, y bueno, al llevar esta noche de 3-1, ahora batea para un promedio ofensivo de 401, reitero, segundo en la liga. En tanto, en cuanto a él se refiere, el muchacho acumula 55 con el doble de esta noche en Corea del Sur, llegó a 10 dobles, tiene 30 impulsadas y ha conectado 5 cuadrangulares. Otra gran temporada para Fernández, quien, bueno, debutó en la Liga de Corea del Sur en el 2019, después de jugar brevemente durante el año 2018 en las Grandes Ligas de béisbol con el equipo de los angelinos. Pero la novena californiana dejó libre al cubano y aprovechó el momento para firmar contrato con Dosan, y el año pasado fue el hombre grande del ofensivo por el equipo de los Osos, al batear para 344, conectar 197 hits, 34 dobles, 15 jonrones e impulsar 88 carreras. Una loable faena del cubano Fernández, al menos en esa liga asiática. Y bueno, Rob Manfred está convencido de que este año tendremos béisbol. Están negociando aún con la Asociación de Jugadores, pero al menos hasta ayer jueves y hoy viernes no se ha informado nada. No hay un acuerdo para la próxima temporada, que supuestamente debe comenzar el día 4 de julio próximo. Y la Liga de España se reanudó ayer jueves, 11 de junio, y el equipo Sevilla FC en el Ramón Sánchez Pizjuán derrotó al Real Betis 2-0. Hoy viernes, dos partidos. Granada estará jugando al Inter Getafe, 1:30 de la tarde hora de Cuba, y aquí Miami también. Y bueno, el Valencia, el equipo de Fergito contra el equipo de Levante. El actual campeón y líder, Barcelona, jugará mañana sábado a las 4 de la tarde hora de Cuba contra el Mallorca, mientras que el equipo de Martínez Sisto, el Real Madrid, jugará el domingo, va a rivalizar contra el Eibar a partir de las 1:30 de la tarde. Sigue Martínez Sisto, embúllete y puedes ver este partido por ESPN más. También, si tienes la aplicación, lo puedes ver en una tableta o en el propio teléfono inteligente. Barcelona se mantiene de líder en España con 58 puntos por 56 el Real Madrid, y el Sevilla, que aparece en el tercer escalón con 50 puntos. Una derrota al Barcelona y un éxito del equipo Martínez Sisto al Real Madrid, entonces el equipo de la capital española pasaría al primer lugar, pero la situación, como van las cosas, es muy difícil porque, bueno, el Barcelona debe ganar mañana su partido, mañana sábado, contra el equipo de Mallorca, que no aparece entre los primeros lugares. Así que, mis amigos, después estaremos hablando en Levántate Cuba, la ampliación del tema de los cubanos, boxeros cubanos acá en Estados Unidos, también en Rusia, en Alemania, Argentina y Panamá. Deportes, buenos días, buen fin de semana.
Son las 7:56. En solo 4 minutos ya estará aquí el equipo de Levántate Cuba, Alberto Müller, Exilda Arjona, Maite Rodríguez. Pero antes, les damos a conocer en titulares las principales informaciones.
Llega a un nivel alarmante la falta de medicamentos en Cuba.
Emprendedores cubanos se ven obligados a adquirir en el mercado negro recursos para sus negocios.
El PEN Internacional pide liberación inmediata del periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones.
La Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presenta hoy la Medalla de la Libertad Truman Reagan al líder del UNPACU, José Daniel Ferrer.
Afirma Cuban Prisoners Defenders que Cuba es una isla con esclavos al servicio de una dinastía.
Parlamento de Venezuela no reconoce la lista de candidatos al poder electoral al Tribunal Supremo.
En Venezuela aumentan las protestas por el nuevo sistema de venta de gasolina instaurado por el régimen de Maduro.
Surgen temores de un posible rebrote de coronavirus en Estados Unidos.
Ciudadanos de Nueva York aseguran que hay aumento de robos y asesinatos mientras se debate una reforma de la policía.
Ciudadanos de Nueva York aseguran eso mientras republicanos trasladan su convención de Carolina del Norte a Jacksonville, aquí en la Florida.
En Nicaragua se producen renuncias y despidos de personal médico y Amnistía Internacional denuncia represalias del régimen de Ortega.
Y Corea del Norte radicaliza aún más su posición para enfrentar lo que denomina amenazas militares de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Hemos estado aquí en estas dos horas de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Tengan todos muy buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.